Y en esta mañana vamos a predicar sobre el tema victoria sobre el temor. Victoria sobre el temor. Mientras la semana pasada estudiamos victoria sobre la muerte y vimos cómo Cristo nos ha hecho más que vencedores sobre un enemigo formidable. Nos ha dado la vida eterna. Ya no tememos a la muerte y Cristo nos ha prometido darnos la vida eterna y un día estaremos en su presencia. En esta mañana, mientras estudiamos victoria sobre el temor, fácilmente yo podría leerles 100, 200 versículos, orar y nos vamos para la casa. Porque lo digo porque hay tantos pasajes en la palabra de Dios donde somos mandados a no tener temor. Y luego da una razón por qué no tener temor. Así que no vamos a poder leer todos los pasajes que hay, pero sí tengo muchos, sí, muchos pasajes para leer. Así que tal vez mis comentarios serán más breves que lo normal para dar el lugar a la palabra de Dios. Ustedes que me conocen saben que a veces yo puedo ser muy diferente que otros pastores, no mejor, simplemente diferente. Hay quienes dicen, bueno, por el tiempo no vamos a leer la porción. Yo prefiero decir, por tiempo, no voy a dar mis comentarios, mejor demos la preferencia a la palabra de Dios, porque valoro más, mucho más, lo que Dios ha escrito que mis pequeños comentarios, ¿verdad? Especialmente cuando estos versos, muchos de ellos son autoexplicativos. Y yo sé, mis hermanos, si usted confía en la palabra de Dios, este mensaje debe ayudarles en su vida cotidiana. Vamos a Isaías 41 para iniciar. Abren sus Biblias a Isaías 41, donde comenzar hablando de la victoria sobre el temor cuando hay tantos y cuantos pasajes que nos hablan de esto. Esto es uno de mis versos más favoritos, que desde chico lo tenía memorizado, originalmente en inglés, pues ya ahora en español también, y siempre ha sido precioso para mí. Isaías 41, su verso 10, póngase de pie una vez más, después vamos a hablar con el autor de este libro. Isaías 41, verso 10, dice, no temas que yo soy contigo, no desmayes que yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Oremos, Padre Celestial, venimos al tiempo de la predicación, venimos al estudio de la palabra de Dios, que esto es un libro maravilloso, un libro que es poderoso, que es eficaz, más penetrante que toda espada de doble filo, porque es la palabra inspirada y preservada de nuestro Dios y la tenemos en nuestras manos. ¡Qué bendición es tener acceso a esta palabra! Te ruego, Padre, que este mensaje, Señor, venga directamente de ti en esta mañana. Que por cierto, la mayor parte del mensaje será la lectura de la palabra de Dios y con eso no hay equivocación. En lo que podemos equivocarnos es nuestra interpretación o nuestra falta de creer la palabra. Pero te ruego, Padre, que remuevas cualquier impedimento a que esta palabra cumpla su efecto, Señor, su propósito en nuestras vidas. Te rogamos, mi Dios, que este tema de victoria sobre el temor, que sea algo que nos anima, que nos alienta, que nos ayuda de día en día a vivir como los vencedores que tú nos has hecho. Señor, si hay alguien aquí que no te conoce como Salvador, haz que el mensaje también ministre a su necesidad. Y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Uno de los problemas con hacer un estudio así sobre victoria en diferentes facetas es que hay mucho traslape en los mensajes. Y voy a tratar de no repetir muchas cosas que ya he dicho. Por ejemplo, cuando hablamos de victoria sobre el temor, tiene mucho que ver con lo que hablamos la semana pasada, victoria sobre la muerte. Porque si hay una cosa que nos infunde o nos puede infundir temor, es la misma muerte, ¿verdad? Así que voy a dejar eso a un lado porque ya hemos tratado ese tema, que Cristo nos ha hecho victoriosos sobre la muerte. Así que el temor de la muerte no es un tema que vamos a tocar en esta mañana. Tampoco vamos a tocar el tema del temor de Dios, necesariamente. Voy a hacer uno que otro comentario, pero el temor a Dios es algo saludable, es algo bueno, es algo mandado en su palabra, como vamos a ver en un momento. Pero el enfoque en esta mañana es cómo tener la victoria sobre algo que pueda ocasionar un miedo, un temor en mi vida que de ninguna forma es beneficial para mí. Hay un mandamiento repetido docenas de veces en la Biblia y es no temas, no temas. Y suele proveer una buena razón o varias por qué no deberíamos tener temor. Por ejemplo, en este verso, no temas. ¿Por qué? Porque yo soy contigo. Además, soy tu Dios que te esfuerzo. Encima de eso, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Al final del mensaje vamos a volver a este pasaje y analizarlo un poquito más profundo. Por el momento nada más quería leerlo de introducción. Tal vez nos hace bien entender de qué estamos hablando cuando decimos temor. Según el diccionario, el temor es angustia por un riesgo o daño, oigan, real o imaginario. Y yo creo que si de verdad se habla, la mayor parte de nuestro temor no está en cosas reales. No en situaciones que se están presentando, sino en lo que pudiera pasar. Yo sé que en mi propia vida, las veces que he tenido angustia o miedo en una situación, estoy anticipando lo que pudiera pasar. Y muchas veces, o la mayor parte de las veces, nunca sucede. Y digo en mí, ¿por qué le dediqué tiempo, energía y esfuerzo a tener miedo por algo que ni siquiera había pasado? Así que cuando hablamos de temor, es algo, puede ser algo real o puede ser algo imaginario. Otra definición que aparece en el diccionario es miedo reverencial y respetuoso, que es muy diferente, ¿verdad?, a la primera definición. Y bíblicamente hay dos clases de temor. Uno es ordenado por el Señor y el otro es prohibido por el Señor. El temor sano que debemos tener es temor a Dios. Vayan a Proverbios 1. Conocen este pasaje seguramente, pero vamos a verlo. Proverbios capítulo 1 y su verso 7. 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Este pasaje clásico, mis hermanos, nos hace entender que el temor de Jehová, el temor a Jehová, es algo saludable, es algo beneficial, es algo que somos mandados a tener para poder iniciar la jornada hacia la sabiduría. Para ser sabio, primer paso, hay que tener temor de Dios. Dios mandó al pueblo de Israel en Deuteronomio 10, verso 12, a temerle, a amarle, a servirle. Así que es un mandato. ¿Y saben qué? En ambos testamentos está, tanto en el antiguo como en el nuevo. Jesucristo enseñó en Mateo capítulo 10 a temer no los que pueden matar el cuerpo, sino los que pueden destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El apóstol Pedro dice en 1 Pedro 2, 17, honrar al rey, temer a Dios. Así que en ambos testamentos está el concepto de un temor sano. Ahora, el temor de Dios produce buenos efectos en la vida del creyente. Proverbios 16, les dije que no es el total del mensaje hoy, pero sí un par de pensamientos sobre esto, el temor de Dios. Proverbios 16 y su verso 6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová se apartan del mal los hombres. Así que un efecto bueno en la vida del creyente, cuando tenemos temor de Dios, nos apartamos del mal. En sí, evitamos el pecado. ¿Evitamos el pecado por qué? ¿Porque no es placentero? No, sino porque tememos más a Dios que el placer temporal que nos pudiera dar ese pecado. Así que el temor de Jehová es algo muy, muy bueno. Por otro lado, el temor al hombre es muy negativo. Proverbios 29, vayan allá. Mientras el temor de Dios produce buenos efectos, el temor del hombre nos impide, nos enreda. Proverbios 29, verso 25. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será levantado. Cuando alguien tiene sus pies en un lazo, no puede progresar, está impedido, está detenido. O sea, la idea es el temor del hombre te va a parar. El temor de Jehová va a impedir, perdón, el temor del hombre impide nuestro progreso en nuestra vida cristiana. Ahora bien, pensemos en este momento. Si tú tienes temor del hombre, no vas a abrir tu boca acerca de Cristo en frente de ellos. Si tú tienes temor del hombre, no vas a siquiera decir que eres un hijo de Dios, un creyente en Jesús, por temor de lo que esa persona pudiera pensar. Así que ven cómo el temor del hombre puede impedirte en tu vida cristiana. En Mateo 25, es un malo, es un negligente siervo que por miedo de fracasar no invierte lo que el Señor le había dado. No viendo el pasaje, pero la parábola de Mateo 25 es de tres siervos, ambos recibieron algo, un talento, cinco talentos, 10 talentos. El que tenía miedo de perder ese talento que le fue dado por su Señor no lo usó, lo dejó ahí guardado en el suelo. Y cuando vuelve el Señor, no está contento de que preservó el talento. Es más bien, ¿cómo no lo usaste? No, pues tenía miedo de ti. Malo y negligente siervo. Ese miedo te ha dejado inútil para tu Señor. Así que ven, mis hermanos, cómo el temor hacia el hombre puede producir efectos negativos en nuestras vidas. Quiero ver primeramente el temor y el pecado. Vayan a Génesis 3. Como siempre, encontramos el origen de las cosas en el primer libro de la Biblia. Y como es de esperar, si estamos hablando de algo negativo, ya pueden dar por sentado que su origen va a ser por el pecado. No hay nadie con temor en Génesis 1. Nadie con miedo en Génesis 2. ¿Sabe cuándo entra el miedo? Después de la caída de Adán y Eva al pecado. Génesis 3, leamos el versículo 9 y 10. Y esto es justo después de que Adán y Eva habían pecado. Dice, y llamó Jehová Dios al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y escondíme. Noten, mis hermanos, por su pecado, Adán tuvo miedo de ver a Dios. Vemos que el temor entró al mundo como consecuencia del pecado. Entre otras cosas como la muerte, el dolor, la tristeza, también entró con eso el miedo. Y el miedo, según vemos aquí, es consecuencia del pecado, pero también no queremos acercarnos a Dios a causa de nuestro pecado. Eso fue el miedo de Adán. No quería que Dios lo viera en su situación pecaminosa. Génesis 26, seguimos viendo el temor y el pecado, porque van a ver, son varias facetas. Mientras en Génesis 3, el miedo fue consecuencia del pecado, en Génesis 26, verso 7, dice la Biblia, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, que tal vez dijo, los hombres del lugar me matarían por causa de Rebeca, porque era de hermoso aspecto. Noten aquí, Isaac tenía miedo, no porque había cometido un pecado, sino tuvo miedo y luego cometió el pecado. O sea, su miedo lo impulsó, lo incentivó a cometer un pecado. En este caso tenía miedo de que los hombres de ese lugar tomarían a su mujer y lo matarían a él. Así que el miedo no es algo benigno, no es algo neutro. El miedo puede impulsarnos a cometer un pecado contra nuestro Dios. Éxodo 2. Seguimos viendo la relación entre el miedo y el pecado. Éxodo 2 y verso 14. Y debo darles un poco del contexto. Un día antes de este versículo, Moisés había matado a un egipcio. Mató a un egipcio que estaba hiriendo a un hebreo. Ahora matar a alguien, en este caso, era un pecado. No estaba autorizado para hacerlo. No era que estaba ejecutando sentencia de muerte, sino simplemente en su enojo, en su celo, mató a este egipcio. Éxodo 2:14 dice, y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Miren esto. Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esta cosa es descubierta. ¿Cuál era el miedo de Moisés en este versículo? Que su pecado había sido descubierto. Ahora bien, lo cierto es que Dios ya lo había visto. No solamente eso, alguien más lo había visto. Y el miedo de Moisés era que su pecado, que según él, era un pecado secreto. Nada más él sabía lo que había hecho porque mató al egipcio y lo escondió en la arena. El miedo de él era que todo el mundo va a saber cuál era el pecado que yo cometí. Dice en Proverbios 28:1, el impío huye sin que nadie le persiga. Mas el justo está confiado como el león. ¿Saben lo que es eso? La conciencia culpable. El impío huye sin que nadie le persigue. Cuando alguien tiene esos pecados secretos como Moisés, el miedo con que vive de día en día es que su pecado esté descubierto. Una llamada telefónica, un toque a la puerta y está descubierto el pecado. Así que vemos, mis hermanos, que hay una gran conexión entre el temor y el pecado. Génesis 39. Pero por otro lado, si tenemos temor de Dios, nos va a guardar del pecado. Por eso es necesario entender que victoria sobre el temor es sobre el temor equivocado, el temor dañino. Pero el temor de Dios siempre es correcto. Y aquí vemos a José estando en Egipto. Génesis 39, verso 9, dice, no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuando tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? En este caso, José estaba siendo seducido por la mujer de Potifar. Le decía de día en día, acuéstate conmigo. No hay nadie en la casa, nadie va a saber. ¿Qué decía José? Yo no puedo hacer eso, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque tenía más temor de Dios que cualquier otra cosa. El miedo de él era pecar y decepcionar y fallar a su Dios. Así que vemos que si uno tiene el temor correcto hacia Dios, lo va a guardar en el día de la tentación, pero ese otro temor del hombre, lo va a impulsar hacia el pecado. Vayan a Mateo 8, vamos a ver ahora que el temor tiene un antónimo, un opuesto. Y a veces, como niño, aprendemos palabras y sus opuestos, ¿verdad? Luz, tinieblas, oscuridad, calor, frío. Blanco, negro, fáciles, ¿verdad? Temor. Valor, parecido, sí. Fe, confianza. El opuesto de tener temor es tener fe. Lo vamos a ver aquí. Mateo 8, versículo 26. Dice, y él les dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe. Entonces, levantándose, reprendió los vientos y la mar, y fue grande bonanza. Jesucristo en varias ocasiones hace la pregunta: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Noten que mientras su fe estaba por el suelo, su temor estaba por las nubes. De haber sido su fe por las nubes, entonces no existe el temor. Porque no puede existir el temor donde hay fe. Y no puede existir la fe donde hay temor. La presencia del uno obliga la ausencia del otro. El hecho que Jesús pregunta esto, y solo para decirles el contexto, estaba en alta mar. Y el barco se cubría de las ondas, dice, pensaron que iban a morir. Y Jesús estaba durmiendo. Entonces levantan a Jesús y dicen, Señor, Maestro, sálvanos que perecemos, ¿verdad? Y cuando se levanta, les reprende por su falta de fe. Pero una pregunta, o una observación mejor dicho. Jesús, con su pregunta, nos hace entender que el temor fue una decisión de parte de ellos, que no era inevitable. No era inevitable. O sea, cuando viene una situación a nuestra vida, un momento de incertidumbre, podemos pensar que el temor es inevitable, pero no lo es. No lo es. O nosotros optamos por enfocarnos en las circunstancias y decidimos tener temor, o podemos confiar en Dios. Porque volvemos a la historia. Están ellos en el barco. Está el Hijo de Dios en su presencia. El que había hecho tantos milagros. El que ellos reconocían correctamente que era el Mesías. Y cuando primero vieron la tormenta y entraban las olas en el barco, tenían a su disposición el poder acudir a Cristo, ¿no es cierto? El poder decir a Cristo, Señor, ¿qué hacemos? Porque está entrando agua en el barco. Ellos optaron por tener miedo, por tener temor. Y por eso Jesús les reprende. Porque ellos, en vez de acudir a Cristo en ese momento de crisis, ellos decidieron enfocarse en el temor. Ahora, ¿cuáles son los pasos para tener victoria sobre el temor? Y cada quien, si habláramos entre todos hoy en día, podríamos hablar de muchas diferentes causas del temor. Yo tengo miedo de esto, tengo miedo del otro, y pueden ser diferentes. Algunos saben de lo que yo tengo miedo. Una cosa que tal vez para muchos es muy, muy insignificante, pero yo tengo un miedo intenso de las agujas. Yo soy bien mujercita en cuanto a eso, y no, sin insultar a las hermanas. No me gustan desde que era chico. Tengo un miedo, una vez que veo esa aguja, por más grande o pequeña que sea, no lo aguanto. Como un niño, uno tiene que, por la fuerza, ¿verdad? Recibe sus vacunas y recibe todo eso. Pero como adulto uno decide si quiere ir o no. Y ya es diferente, ¿verdad? Entonces para otros, no, me como a tener miedo de una pequeña aguja. Sí, yo sé, pero es mi realidad. Y que para cada quien puede haber diferentes causas, de alturas o de hablar en público, de culebras, o sea, muchas cosas, ¿verdad? Pero ¿cómo tener victoria sobre el temor? Primeramente, conocer la palabra de Dios. Cuando leemos algo en la Biblia, es una verdad absoluta. Sus promesas son firmes y no fallan. Pero si no las conocemos, si no conocemos las promesas de Dios, sus promesas no tendrán un efecto en nuestra vida. Un ejemplo, alguien pudiera tener el temor de perder su empleo y quedarse sin dinero, sin casa y vivir bajo un puente. Puede ser un miedo, real o imaginario. Ahora bien, ¿hay algo en la palabra de Dios que a mí me garantiza que Dios va a suplir mis necesidades? Porque si hay una promesa que me promete eso, entonces yo podría vivir con miedo de que eso vaya a pasar, o podría confiar en lo que Dios ha dicho. Filipenses 4. Vamos allá. Filipenses 4. Y voy a hacer algo fuera de orden, pero tengo mi propósito. Primero voy a leer Filipenses 4:19. Y después vamos a leer unos versos antes. Filipenses 4:19 dice: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y yo sé que este versículo se puede ver en algún pergamino y uno lo tiene colocado en su pared o suena muy hermoso cuando alguien te lo cita, porque Dios, a través de Pablo, está prometiendo suplir todo lo que les falta conforme a sus riquezas, las riquezas de Dios que son inagotables. O sea, tiene para suplir para tus necesidades como las mías. Y si uno lee ese versículo y confía en ese versículo, está bien, pero también hay que entender que hay promesas que tienen estipulaciones, condiciones. Que sería por gusto confiar en una promesa que a ti no te aplica. ¿Cuál es el contexto de este verso? Leamos verso 15. Filipenses 4:15. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia me comunicó en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Porque a una Tesalónica me enviasteis lo necesario una y dos veces. ¿Qué está diciendo Pablo? Que los hermanos en Filipos, los filipenses, eran muy dadivosos, muy generosos, muy sacrificiales en su dar para la propagación del Evangelio. Que cuando nadie más le ayudaba a Pablo, dice que ustedes una y otra vez me enviaron lo necesario. Y como ustedes han sido generosos en la propagación del Evangelio, les voy a dar una promesa divina. Que es que mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta. Así que antes de arrebatar promesas de la palabra de Dios, decir, ese es para mí, hay que ver si usted cumple la estipulación. Porque si yo voy a aferrarme a lo que dice Dios aquí en verso 19, debo entonces asegurarme que estoy cumpliendo con la condición de versículo 15 y 16. Es un solo ejemplo. Hay muchos en las palabras, muchas hermosas promesas que tienen su condición. Y en vez de arrebatar, dice, este es para mí, ver si usted realmente está cumpliendo la condición. Pero si usted sí la está cumpliendo, entonces, cuando venga ese momento de miedo, de temor, decir, yo voy a confiar en la promesa de Dios. Hay un canto que a veces cantamos, todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Las promesas del Señor son la fuente, de la base de nuestra fe. Segundo, ¿cómo tener victoria sobre el temor? Volvemos a Isaías 41. Isaías 41. Y pongan un papel, un lapicero ahí, porque vamos a regresar. Isaías 41, verso 10, el pasaje que ya leímos. Dice, no temas, que yo soy contigo, yo estoy contigo. ¿Cómo obtener la victoria sobre el temor? Entender que en cualquier situación que se presenta, Dios está contigo. Dios está contigo. Ahora bien, ¿con quién está Dios? Si leemos el verso 8, estamos hablando de Israel, ¿verdad? Siervo mío eres tú Jacob, a quien yo escogí, simiente de Abraham, mi amigo. Así que si fuéramos a ser muy técnicos, diríamos que ese verso no se aplica para con nosotros. Pero tenemos tantos pasajes en el resto de la Biblia que nos confirman esa misma promesa, que Dios está con nosotros. Vayan a Mateo 28, por favor. Mateo 28. Y su versículo 20. Al final de su ministerio terrenal, Jesús encarga a sus discípulos a predicar, a enseñar, a bautizar. Y dice en el verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La presencia continua del Señor es lo que Él promete a sus discípulos. A ellos está hablando. Estoy con vosotros. Pero ¿bajo qué condiciones? Bueno, todos los días. No es durante la semana de trabajo y fin de semana, bueno, sálvese quien pueda. No, estoy con vosotros todos los días. Y en todos los lugares. Hasta el fin del mundo. Bueno, si se mantiene Jerusalén, ahí están, estoy con ustedes. Si se van por otro lado, no. La presencia continua del Señor en todo momento y en todo lugar. Juan capítulo 14. Creemos firmemente en la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. En Isaías está la promesa que el Padre está con nosotros. Mateo 28, que el Hijo está con nosotros. Y en Juan 14, 16 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros. ¿Cuánto tiempo? Para siempre. Tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo está con los hijos de Dios una vez y para siempre. Así que cuando yo entiendo que en cualquier situación que se presenta, Dios está conmigo, entiendo que nada me puede pasar sin que el Señor esté conmigo. Nada me puede pasar sin yo tener acceso a Dios mismo. Sería fácil culpar a los discípulos cuando estaban en alta mar y decir, mire, qué miedosos, ¿por qué no hablaron con Jesús? Si Jesús estaba a su lado, seguramente desde los cielos dirían, esos creyentes tienen el Espíritu Santo, tienen el Hijo y tienen acceso al Padre. ¿Por qué optan por el temor en vez de buscar de Dios? Porque aunque no está corporalmente en medio nuestro, mis hermanos, el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros y a través de Él tenemos acceso al Padre Celestial. De modo que tenemos el mismo derecho, el mismo privilegio de poder acudir a Dios cuando una situación nos amedrenta. Una situación nos infunde un miedo intenso. Ahí está el Padre, está el Hijo, está el Espíritu Santo acompañándonos. Y debemos gozarnos en esto. Salmo 56, pasos para obtener la victoria sobre el temor. Salmo 56 y versos 3 y 4. Cuando el temor viene, decidamos confiar en Dios. Salmo 56, justo antes de verso 1, hay una pequeña como introducción, ¿verdad? Quiero leerlo. Dice, al músico principal, sobre la paloma silenciosa en paraje muy distante, Mictam de David, fíjense en esto, cuando los filisteos le prendieron en Gat. Varios de los salmos contienen esta introducción. Y yo entre paréntesis, creo que eso es parte de la palabra de Dios. No tengo por qué dudarlo. No fue agregado por los editores, sino es parte de la palabra de Dios. Nos da el contexto en que el salmista escribió ese salmo. Uno muy conocido, Salmo 51, ¿verdad? Un salmo de arrepentimiento. ¿Qué pasó? Justo después que Natán entró a reprender al rey David. Pero él escribió Salmo 56, ¿bajo qué contexto? Cuando él estaba prendido en Gat por los filisteos. Imagínense. Estar de preso en una tierra extraña, contra unas personas que tú tienes una historia con ellos. Mataste a su campeón cuando era chico, ¿se acuerdan? Cuando mató a Goliat. Y ahora él está sujeto a la voluntad de unos filisteos paganos. ¿Quién no va a tener miedo en una situación así? Yo sí tenía miedo. ¿Qué dice el salmista? 56 versos 3 y 4. ¿Sabe qué? Mejor leamos desde el 1. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Por supuesto, estos filisteos me quisieron torturar. Y si no es por la misericordia de Dios, ya estaría muerto. Me oprime combatiéndome cada día. Apúrenme mis enemigos cada día, porque muchos son los que pelean contra mí, oh Altísimo. Eso es una narración de los hechos verdaderos. Eso era su realidad, no un daño imaginario, algo real. Sin embargo, él dice, en el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré lo que la carne me hiciere. Entonces, enfrentado con esta una fuerte realidad de que enemigos y opresores le quieren hacer daño hasta quitarle la vida, ¿qué decidió hacer David? Confiar en Dios, confiar en su palabra. Ahora, tal vez nadie juzgaría a David por tener miedo bajo esas circunstancias. Pero qué bueno que el mismo salmista nos deja un ejemplo y un patrón. Cuando nosotros estamos siendo enfrentados con una cosa, tal vez no de esta magnitud. A mi conocimiento, nadie que está encarcelado, sino torturado por filisteos paganos. Nuestras vidas no están perjudicadas todos los días. Esa fue su realidad. Y aún así, bajo esa inmensa presión, decidió confiar en Dios. Así que cuando el temor viene, decidir confiar en Dios. Salmo 34 también. Salmo 34, verso 4. 34, 4. Dice, busqué a Jehová y él me oyó y libróme de, ¿cuántos? Todos mis temores. Ah, yo no quiero molestar a Dios con ese temor. No, muy, muy insignificante para Dios. No, el salmista dice, cuando yo tenía el miedo, opté por buscar a Dios, rogar a Dios, él oyó mi oración y me libró de la mitad de mis temores. ¿Qué va? 100% todos mis temores. Así que suena tal vez un poquito duro, pero no lo estoy diciendo para ofender ni nada, sino es una realidad. Si yo tengo temor constante de algo, si usted tiene temor constante de algo, es porque así lo deseas. Decides vivir en temor y con el temor que presentárselo a Dios. Todos conocemos el pasaje en Filipenses 4, verso 6. Por nada estéis afanosos. Y somos mandados a presentar esa situación ante Dios con oración y ruego, nacimiento de gracias. Punto es, hermanos, que no tenemos que vivir con temor. Es inevitable que algo pasará que servirá de tentación para vivir en temor. Pero lo que hagamos con esa cosa, con esa situación, es nuestra prerrogativa. O podemos entregarle al Señor, como dice el salmista, buscar a Jehová y ser librado del temor, o vivir como un esclavo en esa jaula de temor. Muchas veces un temor imaginario. Isaías 41, sigamos viendo cómo tener victoria sobre el temor. 41:10. No temas que yo soy contigo, no desmayes. ¿Por qué? Que yo soy tu Dios que te esfuerzo. ¿Qué otro paso hay? Refugiarnos en las fuerzas de Dios. Soy tu Dios que te esfuerzo. Estas fuerzas son para combatir el temor cuando viene a nuestras vidas. Ahora bien, ¿hay alguien que duda del poder de Dios? Ah, yo no creo que sea el Todopoderoso. No es el Todopoderoso. ¿Cuántas veces vemos ese título omnipotente, Todopoderoso? Literalmente desde Génesis a Apocalipsis. Es el Todopoderoso. Y es Él que está diciendo, no te preocupes, yo te voy a dar fuerzas. Si yo te dijera eso como hombre, mis fuerzas son limitadas. Yo puedo ayudarte hasta mis capacidades. Y tal vez, si tu temor es más grande que mis capacidades, te quedo mal. Pero qué bueno que esta promesa no depende de mí, no depende de ti, no depende de ningún hombre, sino, dice Dios, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Salmo 29 y su versículo 11. Confiar en las promesas de Dios nos hace bien. Salmo 29:11. Jehová dará fortaleza a su pueblo. ¿Quién es el pueblo de Dios? Nosotros, los hijos de Dios. Jehová dará fortaleza a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo en paz. Cuando uno tiene temor, no tiene paz. Así que juntamente con las fuerzas que da el Señor para combatir ese temor, el efecto deseado, vivimos en paz, vivimos en tranquilidad. Proverbios 18. Me gusta como los proverbios muchas veces presenta una ilustración de algo tangible, algo palpable. Y uno dice, sí, ya entiendo un poquito más. Proverbios 18, verso 10. Torre fuerte. Lo que viene a mi mente es uno de aquellos castillos de tiempos medievales, ¿verdad? De esos castillos hechos de piedra y bien gruesos y todo eso. Una fortaleza. Dice la Biblia, torre fuerte, ¿es qué? Es el nombre de Jehová. Claro, Dios es fuerte, pero ¿qué bien a mí me hace? A Él correrá el justo y será levantado. Si existe un lugar fuerte, un lugar de fortaleza, pero no tengo derecho de entrar, de nada me sirve. Si viene un ejército para hacernos daño y hay un lugar muy escondido y muy protegido, pero yo no tengo la clave para entrar, no tengo la llave para entrar a la puerta, de nada me sirve. Así que qué bueno que el nombre de Jehová es un torre fuerte, pero no es un lugar que no sea para mí. Porque como hijo de Dios, yo puedo ser parte de ese grupo. Como dice, a Él correrá el justo y será levantado. No hay cosa mejor, mis hermanos, que saber que Dios tiene cuidado de nosotros. Que por más grande sea el problema que viene a nuestras vidas, que produzca un miedo intenso, ese torre fuerte está disponible para ti. Tú puedes correr a la torre fuerte en nombre de Jehová y recibir la paz que solo viene de Dios. Nahum, capítulo 1. Dice, Nahum, ¿dónde está eso? En los profetas menores. En esa parte de la Biblia donde viven los murciélagos. Digo eso porque es un lugar que donde cuando poco se abren las páginas, ahí están las criaturas, ¿verdad? Jonás, Miqueas, Nahum. Nahum 1, verso 7. Dice, bueno es Jehová para fortaleza en el día de la angustia. ¿Qué dijimos que significa el temor? Angustia. Por un daño real o imaginario. Y dice aquí que bueno es Jehová para fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Mis hermanos, el remedio para el temor está en nuestra disposición. Correr a Dios, confiar en el nombre de Dios, acudir a Él como esa torre fuerte. Ahora, Isaías 41 de nuevo. Sigue el pasaje que estamos estudiando. Isaías 41, verso 10. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. ¿Cómo obtener la victoria sobre el temor? Entender que la ayuda divina siempre está disponible. Siempre te ayudaré. Auxiliar, socorrer, siempre disponible de parte de Dios. El ser humano no puede inventar algo así, donde en cualquier momento alguien está dispuesto a ayudarte, por nuestras limitaciones. Tenemos que dormir, estamos indispuestos en unos momentos. Yo no te puedo decir, siempre te ayudaré. Por más que los quiero y por más que los quiero ayudar en el Señor, no les puedo ayudar siempre. A veces la situación que traes es más allá de mis capacidades. Pero conozco a uno, que puede decir, siempre te ayudaré, y no es una promesa vacía. Es una promesa tan fiel como el que lo escribió. Vayan a Salmo 46. El mismo Dios nuestro es nuestro amparo, es nuestra fortaleza. Salmo 46, versos 1 y 2. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al corazón de la mar. ¡Wow! ¡Qué tremendo! El saber que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza me da una quietud, una calma, aunque la tierra sea removida. Permíteme darles esto nada más, como un bono, ¿verdad? Estudio en su propio tiempo. ¿Saben quién escribió este salmo? De los hijos de Coré. ¿Se acuerdan cómo Coré murió? La tierra fue removida. Cayó Coré, Datán, Abiram y 250 más. ¿Sabe quiénes sobrevivieron? Los hijos de Coré, que no se juntaron con su padre. Cuando pasaron por esa tribulación tan angustiosa de ver a su propio padre ser tragado por la tierra, dijeron lo siguiente: por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al corazón de la mar. Mis hermanos, la confianza en Dios puede calmar cualquier incertidumbre, cualquier angustia porque uno esté atravesando. Sigamos Salmo 28. Salmo 28. Siempre te ayudaré, dice el pasaje de Isaías. Salmo 28, 7. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él esperó mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi canción le alabaré. El hecho y el saber que Dios es mi amparo, es mi ayuda y Él me ha ayudado, produce gozo al corazón del Hijo de Dios y nos da motivo de alabar a nuestro Dios. Seguimos, 2 Timoteo 4, segunda carta de Timoteo, capítulo 4. Les dije, hay tantos pasajes donde encontramos estas hermosas promesas. Estamos viendo una porción de ellos, pero no todos. 2 Timoteo 4, 16 y 17. En mi primera defensa ninguno me ayudó. Antes me desampararon todos. No les he imputado. Paremos ahí. Pablo, el gran apóstol, el gran siervo de Dios, se encontró en una situación sin ayuda humana. Todos los que habían andado con él le desampararon. Y en vez de él decir, bueno, ya que todos me desampararon, ¿por qué vivir? No. Tan pronto él dice que todos me han desamparado y pide que les sea perdonado, dice en verso 17, mas el Señor me ayudó. O sea, cuando mi madre, cuando mi padre, cuando mis hermanos en Cristo, cuando las personas a quien yo he ayudado, ellos me desampararon. pude contar con la ayuda de Dios. El Señor me ayudó y me esforzó para que por mí fuese cumplida la predicación y todos los gentiles oyesen, y fui librado de la boca del león. Estamos en una iglesia local porque necesitamos apoyo los unos de los otros. Y gracias a Dios que tratamos de apoyar en cuanto podamos los unos a los otros. Pero pudiera llegar un día, Dios no lo quiera, pudiera llegar un día cuando todos te dan la espalda. Nadie te puede ayudar o nadie te quiere ayudar y estás como Pablo, desamparado. Aún así hay esperanza. Porque aquel que prometió, de Isaías 41, siempre te ayudaré, cumplió su promesa en la vida de Pablo. Él cumplió, él ayudó a Pablo en ese momento de desamparo y de desesperación. Lo hizo por Pablo y lo hará por nosotros. En Hebreos 13, verso 6, dice: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. O sea, no es un concepto del Antiguo Testamento solamente. El Señor sigue siendo nuestro ayudador. Vuelvan a Isaías 41, el último punto de esto, en verso 10. Isaías 41, la última frase de este verso dice: siempre, solo esa palabra nos habla volúmenes. Porque cuando el hombre dice siempre, ¿sabe qué viene a continuación? Una mentira. Por más noble que sean sus intenciones, cuando el hombre dice, ah, yo siempre te voy a hacer, ya viene una mentira. Porque no siempre va a cumplir. Va a fallar una que otra vez. Cuando una mujer dice, siempre voy a, va a decir una mentira. Porque somos seres humanos. Y aunque nuestra intención es siempre hacer una cosa o siempre ser una cosa, a veces fallamos. Pero cuando Dios dice siempre, suena como un buen título para un mensaje, ¿no? Cuando Dios dice siempre, tal vez en algún futuro. Cuando Dios dice siempre, puedes dar por sentado qué va a pasar. No falla. Cuando Dios promete algo, Él mismo se obliga a cumplir lo prometido. Y Dios dice aquí, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Por último, ¿cómo obtener la victoria sobre el temor? Entender que somos sostenidos con la diestra de justicia del Señor. Ahora, vamos a ver varios pasajes de Salmos. Salmo 37. Primeramente, ver lo que es sostener y después ver la diestra de nuestro Dios. Salmo 37 y su verso 17. Porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Verso 24. Cuando cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Cuando hablamos de sostener, mis hermanos, estamos hablando de aquello que nos mantiene de pie. Aquello que nos mantiene en vida, en acción. Cuando perdemos un sostén financiero, no hay para comida, no hay para renta, no hay para diferentes necesidades. El que nos sostiene físicamente, espiritualmente, es nuestro Dios. Él nos sostiene. Salmo 63. Ya estamos cerquita. Salmo 63 y su verso 8. Y esto es parte de un salmo mayor y es un hermoso coro que se ha escrito de esto. Dice en verso 8, está mi alma apegada a ti. Tu diestra me ha sostenido. Gloria a Dios por la diestra del Señor que nos sostiene. Solo voy a citar Salmo 145, 14. Dice, sostiene Jehová a todos los que caen. Ahora bien, quisiera terminar con este pensamiento. ¿Qué es o quién es la diestra de Jehová. Éxodo capítulo 15. Veremos su uso en el Antiguo Testamento antes de revelar qué es o quién es. Éxodo 15, verso 6. Esto es el canto de victoria que Moisés, María y los hijos de Israel escribieron y cantaron. Éxodo 15, verso 6. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en fortaleza. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Noten, ¿qué es lo que ha hecho la diestra del Señor? Ha sido magnificada en fortaleza y también ha quebrantado al enemigo. No digo más. Salmo 16. Salmo 16. Su versículo 11. Solamente mantengan en su mente lo que estamos viendo sobre la diestra. Salmo 16, verso 11. Me mostrarás la senda de la vida, hartur de alegrías hay con tu rostro, deleites en tu diestra para siempre. Vida, alegría y deleites en la diestra del Señor y por toda la eternidad. No digo más. Salmo 21. Salmo 21 y su verso 8. Alcanzará tu mano a todos tus enemigos. Tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Tal como leímos en Éxodo, la diestra del Señor, aparte de dar buenas cosas a los que son de Dios, también trae retribución y castigo a los enemigos de Dios y, como dice aquí, a los que te aborrecen. La diestra del Señor se encarga de eso. No digo más. Salmo 110. Perdón, Salmo 118. Salmo 118. 15 y 16. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová sublime. La diestra de Jehová hace valentías. La diestra de Jehová hace cosas extraordinarias. Otro término, milagros. La diestra del Señor los hace. Salmo 139, verso 10. 139, verso 10. Perdón, desde el 8. El 8. Si subiere los cielos, allí estás tú. Y si en el mismo hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomar las alas del alba y habitar en el extremo de la mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. La diestra del Señor es extendida a todos los más remotos lugares de la tierra. Cualquier lugar llega a la diestra de Jehová. ¿Quién es o qué es la diestra del Señor? Marco 16. Dame tres pasajes más. Terminamos. Marco 16, verso 19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y sentóse, ¿dónde? A la diestra de Dios. Jesucristo, después de su resurrección, ascendió a los cielos. Y entre todos los lugares donde él podía haber permanecido, se sentó en el lugar que le correspondía. ¿Dónde? La diestra del Padre. Ahora, alguien puede decir, bueno, se sentó ahí un momento mientras habló con el Padre y luego se fue de ahí. No lo crea. Hechos 7. Hechos 7. Meses después, un siervo de él estaba predicando, Esteban. Y la audiencia no estaba muy a gusto con el sermón, de tal manera que agarraron piedras para arrojarle. Y apedrearon a Esteban. Y cuando Pedro, cuando Esteban estaba entre muerte y vida, dice en Hechos 7:55, más él estando lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba, ¿dónde? A la diestra de Dios. Esteban tuvo una visión celestial y vio este hermoso cuadro de Jesús a la diestra del Padre. Romanos 8. Terminamos con esto. Les estoy mostrando esto porque creo que sirve como buena conclusión de cómo tener la victoria sobre la muerte, perdón, el temor. Entender que la diestra del Señor nos sostiene. ¿Y quién es la diestra del Señor? Jesucristo. Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Según Pablo, su tiempo de sentarse en la diestra de Dios no ha terminado. No va a terminar. No va a terminar. Solamente él va a hacer vacante ese espacio cuando venga a la tierra de nuevo. Como ya leímos, para alcanzar a los que le aborrecen. Pero hasta ese momento, dice Pablo, está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Qué gozo saber que aquel que es la diestra del Padre, que nos sostiene, siempre, como dice Isaías, siempre te voy a sostener con la diestra de mi justicia. Mis hermanos, no quiero que suene frío ni este desamorado, pero no tenemos que vivir en temor. Entréguese ese miedo al Señor, cualquiera que sea, y vivir con el gozo de las promesas de nuestro Dios. Específicamente, Cristo nos sostiene. Oremos, Padre Celestial, qué bueno es leer tu palabra, porque no hay otro libro semejante a este. No hay otro libro escrito por el Creador de los cielos. Y Señor, hallamos hermosas promesas en tu santo libro, que nos dan ánimo y gozo y paz y fe. Te ruego, Padre, que cada uno que esté presente, a ti te entregue ese temor que lo ha estado perturbando, para que viva reposadamente, tranquilamente, sin temor del mal. Te ruego, Padre, que seamos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, aquel que está a la diestra del Padre, que nos sostiene hoy y siempre, que podamos gozarnos en su ministerio de sostenernos. Padre, bendice a cada uno que ha venido y los que escucharán por otros medios. Bendice el culto que tendremos más adelante. En el nombre de Jesucristo pedimos todo esto. Amén y amén.